En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ya 1 de agosto y sin cláusula de fidelidad, aquí está Gonzalo Miró, que he saludado ya. Gonzalo.
Buenas noches otra vez.
Sin cláusula de fidelidad, ¿no?
Sin cláusula de fidelidad, bueno, si se pareciese a la de Mbappé, probablemente esta cadena tenía serios problemas económicos.
Está Roberto Palomar también. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas
a todos. No se estila en el periodismo deportivo cláusulas de fidelidad.
No, la llevamos en el corazón.
Bueno, tú eres un tipo,
pura pasión.
Tú eres un tío fiel.
Sí, yo soy un one man club.
Sí, sí, un one man newspaper, ¿no?
Eso es.
Muy bien. ¿Está Mónica Marsante? Hola, Mónica.
¿Qué tal? Yo con fidelidad, pero sin cláusula.
Alta fidelidad. Y está Miguel Rico, el creador de Radio Dembélé. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Lamentando haber pasado la historia por tan desdichada
después acción. Después de tanto curro pasas a la historia por Radio Dembélé, ¿no?
Exacto.
Bueno, aquí estamos con Radio Dembélé, sí, porque parece que esta sintonía, la de Radio Dembélé, va a cambiar de dial, claramente, porque estamos a horas o días muy pocos de que Dembélé se marche del Barcelona. Ha contado al principio del programa Elena Condis lo último. Lo último es que el futbolista, si no se ha montado ya en el avión, se va a montar en el avión con dirección a Las Vegas, y la tormenta esta de arena lo permite. Y lo que sí ha pasado ahora, en 7 minutos, qué cosas, ¿no? Por 7 minutos, de costar 50 a costar 100. Saluda a Elena de nuevo, que está en Las Vegas. Hola, Elena.
¿Qué tal, Corro? No, todavía no ha despegado el avión del Barça, ¿eh? De Dallas a Las Vegas va con una hora de retraso. Y yo aquí estoy, en Las Vegas, esperando a Dembélé, el hombre que nos ha dado tantas noches de radio.
¿Joan Laporta dónde está?
Joan Laporta está en el aeropuerto, en Dallas, con el resto de la expedición, esperando también para subirse al avión y volar hacia Las Vegas. Ayer, por ejemplo, aprovechó que tenía día libre el equipo y él tampoco tenía compromisos de agenda para ir a ver el rancho de Dallas a una hora del hotel del Barça con otro de los directivos. A Xavi no le vimos, fue de los únicos de toda la expedición que prácticamente no salió de su habitación, y lo que hizo el entrenador fue reunirse con Dembélé, igual que Mateo Alemany, para intentarle convencer de que lo mejor era quedarse. Pero Laporta, a quien sí vi muy enfadado por la mañana con la actitud de Dembélé y también con el Paris Saint-Germain, aprovechó para ir a hacer un poco de visita turística, y hoy se monta en el avión con Dembélé, con Xavi, con el resto de futbolistas.
Una foto que me ha enviado Víctor Navarro, estaba haciéndose una foto con una foto de JR.
Es la foto de ayer del rancho de JR que visitó en Dallas.
Del personaje mítico de Dallas, claro. ¿No?
Sí.
Que para los más jóvenes que nos están escuchando, pues esto es ya...
Prehistoria.
Bueno, pero un clásico de la televisión.
Clásico, ¿verdad? JR, Suelen, Bobby, ¿no? Es un reparto extraordinario el que tenía esa
serie.
Lo
van a cambiar por Elvis ahora, Corro.
Efectivamente.
Aquí en Las Vegas es donde renació Elvis Presley. Así que veremos a Laporta en otro estilo ya.
¿Alguno de vosotros ha estado en Las Vegas? ¿Alguno que no sea Elena, que está en Las Vegas?
No,
ninguno.
Nosotros somos, en fin, de andar por casa.
Las Vegas, Elena, yo creo que el año pasado ya estuviste tú, Arancha estuvo en Las Vegas, ¿tú estuviste en Las Vegas?
Yo he estado como turista una vez y el año pasado trabajando. Y de verdad que las penas aquí se ahogan muy fácil, porque tengo el minibar de la habitación lleno a reventar de bebidas alcohólicas.
Oye, te molestamos poco, ¿eh?
Lo que pasa en Las Vegas se queda
en Las Vegas.
O sea que...
Me lo he dicho por WhatsApp, y cada año decimos lo mismo. Nunca pasa nada, Miguel.
Es verdad, siempre decimos lo mismo y nunca pasa nada. Porque,
bueno,
lo de la peli de resacón en Las Vegas es un mito, ¿no?
Pero ¿cuántas botellas hay en el minibar?
A ver si la tercera va la vencida. En el minibar, ¿cuántas botellas hay? Pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de alcohol.
Es para ti sola la habitación.
De alcohol para una persona sola.
O está todo el equipo de la copa.
Otras 4. O sea, imagínate.
Escucha, y no de las que se pueden facturar, ¿no?
Manda una fotito del minibar. Que escucha cualquier
cosa. Serán de las pequeñas.
Esto consiste en lo siguiente: tú subes a verse el minibar y luego bajas a gastarte la pasta, ¿no? Al hotel.
Claro, sí, sí, voy a reventar el Hotel Palms, corro, no, vamos a comportarnos. Luego os mando una fotito,
Dembélé, es evidente, Elena, que esto está visto para sentencia, no sabemos en el precio, pero algo muy raro que puede pasar con Dembélé, tiene que pasar para que Dembélé no se vaya al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, porque hace dos días ya lo contábamos, Dembélé les contó a alguno de sus compañeros que se iba al PSG. A esta hora ya cuesta 100 millones de euros, esta es la noticia. Su cláusula de 50 millones acaba de expirar a las 12 y, como contábamos, sus agentes no la han ejecutado porque han pedido negociar a tres bandas, ya que les favorece a nivel fiscal. La novedad es que ayer el Barça se remite la cláusula del jugador, pero hoy dice que acepta negociar con el PSG, es decir, da luz verde a empezar las negociaciones tras recibir una carta formal de Dembélé, donde el jugador le dice al Barça: me quiero ir a París. La segunda que reciben, porque la primera fue del PSG. Pero fuentes de presidencia nos detallan que esta negociación con el PSG está condicionada y que tiene una fecha límite. El Barça le ha dicho al PSG: te doy 5 días para que me presentes una oferta satisfactoria y pueda cerrar el acuerdo, porque Xavi evidentemente pide fichar un recambio de garantías. ¿Qué hace ahora Dembélé? Pues pendiente de despegar hacia Las Vegas. No se separa Corro de los franceses, de Koundé y Lenglet, que son sus confidentes en el vestuario y con los que, por ejemplo, compartió ayer el día libre. Fueron de compras por la tarde, pero por la noche todos salieron a cenar, salvo ellos tres. Y, en principio, en 5 horas, si lo permite la tormenta de arena, va a aterrizar aquí en Las Vegas. Está muy pendiente de París y está en permanente contacto telefónico con su agente Moussa Sokho, que no ha viajado hasta Estados Unidos, todo lo ha hecho desde Europa, entre Londres y París.
Es evidente que el Barça siempre, ahora decir lo que queráis, ha estado en desventaja en la negociación con Dembélé, porque en un contrato que te firman una cláusula que la mitad de un traspaso es para el agente y el futbolista, es evidente que has estado en desventaja absoluta siempre, porque no se entiende que a alguien le firmen un contrato en el que la mitad del dinero de un traspaso sea para el jugador y el agente. Eso es algo que no se ve habitualmente. Y Dembélé ha tenido este último gesto casi de condescendencia con el Barcelona de querer negociar, o incluso seguramente por temas fiscales le venga mejor a todos que sea de esta manera, ¿no? Que se haga una negociación para no tener que pagar una cláusula. Lo veis fuera, ¿no? Y se acabó la etapa de Dembélé, ¿no? En el Barça, ¿no?
Bueno, lo que decíamos ayer, es difícil pensar que un club le comunique a otro que va a pagar la cláusula de rescisión de un futbolista si ese futbolista ya no está previamente de acuerdo con un comprador. Y eso, por mucho que Dembélé hasta el último momento insistiera en que él se quería quedar en el Barcelona, pues los hechos demuestran, como ya demostraron la otra vez, que cuando no se fue porque no pudo, porque no tuvo ninguna oferta. Y ahora, cuando la ha tenido, a la primera que la ha tenido, aprovecha la ocasión para marcharse en la situación más ventajosa del club. Yo creo que es un tema que se está alargando demasiado. Yo ya me he explicado mil veces al respecto de Dembélé. Creo que es un jugador de un talento inimaginable, por tanto, imperdonable que se distraiga y no lo aplique en el campo, que nunca en la vida le han dado tantas oportunidades a un jugador en el primer equipo de Barcelona, y que su marcha podrá ser más o menos dolorosa, pero a mí, si me duele que se vayan futbolistas, son, pues no sé, Busquets o Messi, o Iniesta, o Puyol, o el mismo Xavi en su momento.
Dembélé no hace daño en el corazón de la afición.
Dembélé no es un futbolista que yo creo haya dejado una huella imborrable por lo que respecta a sus cualidades futbolísticas.
Hace daño en el bolsillo. La operación, si se va, es ruinosa para el Barça. Lo que costó, lo que ha rendido, por lo que le puedes vender ahora, aunque valga hoy 100 kilos, que todos sabemos que no se va a ir por 100 kilos. O sea, la operación económica, la mires como la mires, no es buena para el Barça. Entonces el Barça ahora pues tendrá que intentar sacar lo máximo que pueda para ampliar ese fair play financiero y poder fichar a otro Dembélé o parecido. Si se queda, como a Xavi le encanta, le utilizó la temporada pasada y demás, pues pues bien para Xavi. A mí es un jugador que no me entusiasma, que han pasado las temporadas y le recordamos actuaciones muy, muy puntuales. Entonces yo, es que el punto de vista que tengo de esta operación es ruina. Y la ruina cuanto antes te la quites de encima, mejor.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que sí que le hace daño a Xavi, eso es evidente, que Xavi quiere que se quede a toda costa. Pero es que esto, yo pienso que lo que mal empieza, mal acaba. Y esto empezó mal porque el Barça pagó una cantidad desorbitadísima in extremis por Dembélé.
Obligado por el traspaso de Neymar.
Eso es, o sea, in extremis, obligado por lo de Neymar. Y es un jugador que, aunque sí ha tenido destellos y momentos que seguramente todos recordamos, desde luego no ha rendido lo que se esperaba.
He visto hoy,
no,
perdona, Mónica, que cada partido le ha costado 800.000 euros al Barça.
Y además no solo ya el coste económico, sino la sensación, acordaros que el Barça llegó a dar a entender que no jugaría si no renovaba, con cierta presión sobre el futbolista, que después intervino Xavi, que de alguna manera se bajaron los pantalones para renovar, ahora sabiendo lo que se va a llevar el representante. O sea, aquí desde luego el crack no era Dembélé, era su representante, sí, del cual se dijo de todo y al final es el que más ha sacado de en todas las, en las dos, bueno, en la primera no recuerdo cuánto se llevó, pero desde luego en esta es el
muy
es
poco, claramente. Mónica, muy poco.
Por eso los 25 de ahora, porque
en
la primera no pudo poner el cazo.
No, pero digo en la llegada al Barça.
Sí. Muy poco, Mónica, muy poco. No llegaba al millón de euros, pues por eso.
Lo ha compensado, una claramente.
Con una prima, sí, compensando
un
una
millón
prima.
De euros de yo comisión en decir un traspaso de 100 y pico millones.
Muy poco, muy poco.
Fue el Barça no podía, porque, no llegaba.
Porque también lo que pasó es que le debía dinero a Dembélé, entonces Moussa Sokó en ese momento cobró muy poco, una cantidad irrisoria, por lo que supuso su traspaso, que ahora mismo el Barça ya ha pagado 135 millones de euros por Dembélé. Lo que sí que me dice gente muy cercana a Dembélé, que habla por Dembélé, es que si fuese por Xavi renovaría, pero aquí el problema, y es así, es que Dembélé desconfía de una persona en el club, que es Mateo Alemany. Y cree que Mateo Alemany, que ya sabéis que tuvo sus más y sus menos, su rifirrafe con Dembélé y con su agente el año pasado, le quiso vender, quiere hacer caja con él, luego está Deco, que ha sido el representante de Rafinha, y cree que siempre va a estar Rafinha por delante de él. Y entonces, como desconfiaba y tiene esta oferta del PSG mareante, que el Barça no puede ni quiere igualar, ha decidido optar por irse a París. A todo eso, Mateo Alemany, que sabía que necesitaba su cariño, se reunió con Dembélé hace 2 días en el hotel de Dallas y le dijo: yo quiero que te quedes, porque es importante para el proyecto, porque eres importante para Xavi. Pero ni así funcionó, porque lo que me decían en el Barça es que Dembélé, en esa negociación para renovar con el Barça, pedía 6-7 millones más de lo que le ofrecía Mateo Alemany, aparte de bonus, participaciones, etcétera. En resumen, pedía cobrar el doble de lo que estaba percibiendo Pedri, y le dijeron que ni hablar.
Pero Elena, el tema con Mateo Alemany es que Mateo Alemany fue quien se pronunció cuando la anterior renovación.
En nombre del club.
Claro, entonces, o sea, evidentemente él desconfía por las declaraciones que hizo Mateo.
Tuvo que hacer de poli.
Claro, hizo de poli malo, efectivamente. Entonces eso es
yo lo de que él sospeche de la situación de Rafinha por su vínculo con Deco, no creo que sea la situación, pero puedo llegar a entenderlo, y que un tío molesto con la situación pueda pensar que de ahí se puede tirar de un hilo. Por parte de lo que piense Mateo Alemany de él, es dar a entender o insinuar, uno, que Mateo manda más que Xavi, cosa absolutamente incierta, y dos, que entonces querría yo saber a quién le imputa su situación en las 5 temporadas anteriores de la llegada de Mateo Alemany, porque claro, su rendimiento ha sido exactamente el mismo, ha sido decepcionante en todos los sentidos.
Por confirmar, ahora habla Gonzalo, el Barça acaba de subir una imagen de Dembélé subido ya en el avión hace tan solo un minuto. Gonzalo.
Yo menos le iban a dejar en Dallas.
No, y además que querían que se subiera el avión.
Bueno, ya se han dejado algunos en algún aeropuerto,
dejado,
¿eh?
Han tenido, me confirman, Corro, problemas con el slot. No ha sido problema ni de la tormenta, Dembélé, ¿no? ni de problemas con el slot y por eso van con una hora, ahora una hora y 20 de retraso.
Dice Javi que es el slot.
A mí me da la sensación de que la salida de Dembélé, a día de hoy, a fecha 31 de julio, la salida de Dembélé del Barcelona es una mala noticia para el Barça. Seguro, porque de momento debilita el equipo. Si luego es capaz, con el dinero que se pueda permitir gastar, de fichar a alguien que dé un mayor rendimiento que Dembélé, que independientemente de que se esperase mucho más de él, a mí me parece un jugador desequilibrante, aunque no con continuidad.
Genera peligro.
No con continuidad, pero es un chico que tiene desborde y que genera peligro en el rival, aunque los números evidentemente podrían ser mucho mejores, porque probablemente le falte mucho gol para un jugador de esas características, ¿no? Ya si tan bueno eres, pues por lo menos define dentro del área, ¿no? Que a lo mejor es algo que a Dembélé le ha faltado. Mientras que el Barcelona no sea capaz de sustituirle, la noticia para el Barcelona es catastrófica. A mí me parece un futbolista con una actitud que ha dejado muchísimo que desear. No ha sido un ejemplo nunca, desde que llegó, no lo ha sido jamás. Pero dadas las circunstancias en las que el Barcelona se enfrentó a la renovación hace un año, es que cuando te pilla el contrario o alguien con quien quieres llegar a un acuerdo con los pantalones por los tobillos, poquito puedes hacer.
Te levanta la camisa, además. Sí,
claro. Del futuro que está hablando ya Gonzalo, Elena, ¿qué se sabe? ¿Qué pretende el club con la marcha de Dembélé?
Para Xavi es un drama que se vaya Dembélé. Está muy preocupado y él pide un recambio de garantías, porque al final pierde a su jugador más determinante por el que él ha apostado ciegamente desde el principio. Empiezan a salir nombres, hasta donde yo sé, Abde, que más o menos estaba ahí negociando con el Betis, una de las primeras ideas que tiene Xavi es frenar su salida, al menos frenarla para ver si fichan o no otro recambio, porque es el jugador que tiene un perfil más similar al de Dembélé con desborde y aparte le está gustando mucho a Xavi y fue de los más destacados en el primer amistoso. Y después vuelve a aparecer en escena el nombre de Joao Félix. Pero ya lo contábamos la semana pasada, Joao Félix no es una prioridad ni para Xavi ni para Mateo Alemán. El único que realmente está enamorado de Joao Félix es Laporta. Y si se reactiva esta operación, que sería por parte del Barça en calidad de cedido, es por un pacto entre Méndez y Laporta. No porque Xavi haya pedido a Joao Félix, porque, insisto, no es su prioridad.
Entonces
es que
estamos fatal, ¿eh?
Pero un segundo solo, Mónica, solo sí. Un segundo, que le va a decir Javi lo que sabe él de Joao Félix y opinas tú, Javi.
Bueno, yo lo que me decían justo cuando Joao Félix dio esa entrevista a Fabrizio Romano, bueno, no una entrevista, unas declaraciones, era que Joao Félix, o al menos eso decía, había hablado con Xavi, con alguien del entorno de Xavi.
Que, o sea, a ti te aseguraron que había hablado ya con Xavi.
Sí, que había hablado con Xavi o con alguien de su entorno, de su cuerpo técnico.
¿A ti te consta esa conversación, Elena?
No me consta conversación, pero sí me consta por parte de la dirección deportiva y por parte de fuentes del vestuario que Joao Félix no es una prioridad para Xavi.
Pero a lo mejor las circunstancias ahora han cambiado.
Es que yo esto no lo entiendo.
Pueden haber cambiado. Que... Esto era la semana pasada, pero claro. no le veía el perfil de Dembélé, vamos.
No, claro,
pero Dembélé no es.
No, es que no tiene... Pero o te gusta Joao Félix con todo, o crees que vas a ser capaz de revertir ciertos comportamientos que ya no son unas manías de Simeone, sino que ya hemos visto claramente los problemas que tiene Joao Félix y también las virtudes. Entonces, eso es un pack. O te gusta o no te gusta. O crees capaz de sacarle rendimiento en el Barça o no te crees capaz. Pero que no sea... No entiendo lo de que no sea una prioridad. O sea, yo creo... ¿No? O sea, un entrenador o le gusta Joao Félix o no le gusta.
Exacto. Pero... a estas alturas le tiene que conocer.
Claro,
y en el caso,
o sea, ya...
Y en el caso del Barcelona, después de los dos últimos éxitos... obtenidos en el mercado de traspasos y su correspondiente rendimiento con Dembélé y Coutinho, no puede hacer bobadas con el próximo, con la persona que venga a sustituir a Dembélé. O es un tipo de garantías o hay que seguir con gente de la casa.
Yo cuando se habla de que no es una prioridad, yo eso en el mundo del fútbol lo entiendo como que no es lo que necesita el equipo en ese momento. No significa que no te guste el jugador.
Sí, sí.
Es decir, exacto. Yo, pues a lo mejor a ti te gusta mucho un 9, pero si tú tienes a Lewandowski, pues no es una prioridad.
O te urge un lateral derecho.
Claro, exacto. Porque a lo mejor tienes la carencia en otro sitio y el dinero, tú crees que te lo tienes que gastar en otro lugar. Pero eso no significa que no te pueda interesar el futbolista. Claro, a mí me extraña mucho que el chico se lance a la piscina como lo hizo, sin tener una mínima garantía. Hombre, de que el Barcelona
es evidente que Jorge Méndez le dijo Joao, hay que decir esto.
Bueno, pero hay que decir esto por algo.
Perdona, Javi. No, que eso es lo que dijo Joao cuando le preguntaron a algunos compañeros.
Que le había
preguntado, oye, ¿cómo haces esto?
Que
¿cómo
se ha hecho Jorge Méndez, ¿no? Hombre, es evidente, o sea, es una táctica de agente, sabiendo que no hay vuelta atrás, que no hay vuelta atrás.
Y en el Barça te dicen que si Joao Félix acaba viniendo es por un pacto entre Laporta y Méndez, no porque Xavi haya pedido el nombre del portugués o porque Mateo Alemany y Deco crean que sea la pieza que necesita el equipo. Y también os digo que el sueño que tiene Xavi, ya lo sabéis, es Bernardo Silva, pero desde el Manchester City me han dicho por activa y por pasiva que las únicas ofertas que han recibido por Bernardo Silva son del PSG en su momento y de Arabia, que del Barça no tiene noticias. Y la prioridad de Xavi, antes de saber que Dembélé se iba, era fichar un centrocampista, porque quiere jugar con cuatro hombres en el medio del campo la temporada que viene, y un lateral. La prioridad en el lateral derecho, Joao Cancelo, que es representado por Jorge Méndez. Anda. Y la segunda opción, Fresneda, por el que podrían pagar 8 millones al Valladolid, pero le verían más como cedió una temporada. Es que hay que entender muchas cosas. La relación, a mí una persona del Barça me decía hace poco que con Jorge Méndez al final hay que pagar algunos peajes. Jorge Méndez también es el representante de Lamine Yamal y de Alejandro Valde, en los que el Barça trabaja para renovar. Firmaron un preacuerdo antes de volar a Estados Unidos. Esperan firmar el acuerdo definitivo al volver de esta gira a principios de agosto.
Tienes razón, Elena, pero tú al final de este juego...
De Bernardo Silva, Miguel, con el que sueña
que
Xavi
Hernández.
Jorge Méndez también es el representante de Joao Cancelo, que es una de las principales opciones para reforzar el lateral derecho.
Perdona un
segundo.
Entonces,
¿acabará siendo peaje Joao Félix?
Un segundo, Miguel, que has dicho antes una frase, has dicho... Si no tienes claro, la cantera. Apareció un chaval en la cantera este fin de semana que es la sensación del verano.
Maravilla.
En un partido grande, que hace una actuación estelar en muy pocos minutos contra un equipo grande como el Real Madrid. Es Fermín López, nos escucha su padre, que es Fermín López. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
¿Que estas son horas para ti o madrugas mucho?
Bueno, se madruga un poquito, pero bueno, no es una hora despectiva todavía. Verano y bien.
Estamos llamando al Campillo Huelva, ¿no?
Exactamente, Campillo Huelva.
El Campillo Huelva. Te he visto esta mañana en la tele que eres cartero, ¿no?
Sí, aquí mi profesión, mi trabajo es cartero.
O sea, que llevas unos cuantos kilómetros estos últimos días en las piernas, ¿no?
Bueno, voy motorizado un poquito.
Ah, bueno. O kilómetros, entonces. Llevando cartas con votos para uno y para otro, ¿no?
La verdad que hemos pasado una semanita un poquito ajetreada, pero bien.
Fermín, ¿qué sensación tenéis en la familia? ¿Qué pasó el sábado por la noche en vuestra casa?
Bueno, pues no puedes imaginar, esto fue apoteósico, ¿no? La verdad que verlo debutar ya fue un escándalo, y bueno, y ya cuando fue la situación esta del gol y, bueno, los 20 minutos eso que he hecho y que hizo un partidazo, pues fue espectacular.
¿Sabes? Lo que más me llamó a mí la atención, tú no, que serás su padre, eres su padre, perdón, y lo sabes perfectamente, es que el balón que recibe, la rapidez con que decide tirar a puerta, o sea, no se lo piensa dos veces, o sea, él lo ve claro y tira a puerta.
Sí, sí, pues el tío arrojado hizo y no titubeo, la verdad es que no se lo pensó dos veces, él no dudó. La verdad es que he hablado con él varias veces y digo, lo mismo que tú me has preguntado, le pregunté yo, digo, joder, macho, ¿cómo se va a ver la portería y dirige con el alma? Bueno, lo has pesado también en algunos medios también.
Sí, le pegó de verdad que salió el balón directo a la portería. Y luego la jugada del pase que le hace a Ferran es fantástico. En pocos minutos, o sea, hizo dos cosas que ya te llenan los ojos,
Sí, bueno, la verdad que lo preciso que estuvo ahí estuvo bien. Yo como llevo ya mucho tiempo viéndolo, pues estas cosas no las veo más, a lo mejor más normal.
Claro.
No la veía como, bueno, no esperaba que fuera a ser contra un Madrid ni contra un equipo tan... Pero bueno, la verdad que...
¿Con cuántos años, Fermín, se marcha tu hijo a Barcelona, a Masía?
A Barcelona se marchó con 13 añitos.
¿Con 13 años? ¿Y te costó mucho dejarle ir o lo tuviste claro?
Bueno... Si eres padre, no hace falta que te conteste, pero bueno, la verdad que me costó trabajito, la verdad. ¿Sí? Que sí, un poquito, la decisión.
¿Tuvo en algún momento, porque Iniesta, por ejemplo, lo pasó mal y lo ha reconocido, él tuvo la sensación de querer volverse o se encontró a gusto allí?
Sí. Sí, no, te digo ya a ti que todo el que está allí, lo de Iniesta es real y lo de Fermín también es real. Yo hay días que llegaba y me llamaba temprano a las 7 de la mañana, papá, aquí no me entero de nada, lo estoy pasando mal, y bueno, pero bueno, esos fueron los primeros días. Después ya se adaptó perfectamente y... pero lo pasan mal, es normal.
Sí. ¿Tú tenías claro que era futbolista grande o dijiste a ver qué sale?
No, nosotros siempre apoyándolo 100%, solamente. No pensábamos en que esto fuera a ser ni a salir como ha salido, ¿no? Como está saliendo. La verdad es que cuando uno apoya a un hijo es para intentar... No, es que yo no he sido del mundo del fútbol, no he sido tampoco un padre forofo, de esto que te puedes imaginar que hay por ahí. Y entonces, pues bueno, yo lo he dejado en trabajar, disfrutar, que es lo que he hecho siempre, disfrutar en el fútbol. Y bueno, acompañarlo nada más, solamente acompañarlo.
La has dejado volar. Que he leído que... que ¿cuántos hijos tienes, Fermín?
Fermín, 20 añitos.
No, que ¿cuántos hijos tienes tú, Fermín?
Dos. Tengo dos. Fermín y Juan Antonio, un par de años más pequeño que Juan.
El pequeño, he leído que es del Madrid, ¿es verdad eso?
Sí. Aquí había rivalidad, cada vez que había un partido de derbi, un clásico, esto era un escándalo aquí en casa.
Pero vamos a ver, ¿puede ser la primera vez que un madridista haya celebrado un gol del Barça?
Bueno, mi hijo ya dice que ya, bueno, es, claro, ¿no? Es del equipo que sea el hermano.
Hombre, claro, ¿qué va a decir?
Son madridistas también, que son forofos y que son madridistas y que nunca se han alegrado tanto de que le hayan metido un gol al Barça.
Fermín, ¿tú tienes colores o tenías colores o no?
Sí, los míos son blanco y verde. Yo soy de aquí del Betis.
Ah, no, vale. Está bien repartida la familia, ¿eh?
Sí, aquí tenemos varios... la familia de todo. Hay madridistas, hay catalanes...
muy bien.
Espero que nadie se lo tome mal, pero bueno.
Una cesión al Betis y negocio de los redondos.
Efectivamente, una cesión al Betis, ¿no?
Conmigo la daría perfectamente.
¿Qué te ha dicho? ¿Que se queda? ¿Sabes si se queda en el primer equipo?
Bueno, de momento lo que se escucha es que sí, pero bueno, realmente a él no le han confirmado nada y ni a nosotros tampoco. Hay que volver y bueno, ya decidiremos a ver el plan que tiene Barça para Fermín para el año que, bueno, para esta temporada, digamos, ¿no?
Sí, sí. Me está diciendo Elena que, Elena, cuéntalo, que Xavi no tenía mucha constancia de él, ¿no? Y que de repente le vio y le dijo, para nosotros, ¿no?
Bueno, es que el año pasado se fue cedido al Linares. Hola, ¿qué tal, Fermín? Soy Elena Condis, espero que nos conozcamos en breve. Seguro que sí, porque tu hijo ha maravillado a todo el mundo aquí en esta gira por Estados Unidos. Y Xavi el año pasado... le vio en un entrenamiento, no tuvo tiempo y se fue cedido al Linares, donde hizo una gran temporada. Y este año, antes de volar a Estados Unidos, llamó a 7 chavales, que son los que han venido a la gira, vio a Fermín y dijo, esta vez no se me escapa. No estaba previsto que fuera la convocatoria con el equipo a Estados Unidos y Xavi dijo, no, te montas en el avión con todos. Y aquí está, el otro día en el Clásico... golazo, asistencia, y lo que destaca Xavi es que es de escuela Barça, aparte de que puede jugar en varias posiciones, interior, falso extremo, y también me decían, bueno, sabrá mejor Fermín que nadie, que no durmió después del Clásico, que estaban todos flipando, sus compañeros del B felicitándolo, ayer incluso firmaba autógrafos ahí en el hotel del Barça, en las puertas del hotel del Barça en Dallas, o sea que supongo que está viviendo un sueño, claro.
Sí, la verdad que ha sido increíble, esto ha sido de buen... bueno, que te voy a contar, que usted lo habéis vivido también, lo habéis viendo. Pero bueno, lo que me estás comentando, eso del Barça, del tema este de Fermín de este año, sí, él iba con 13 compañeros más, convocado a hacer la primera semana de entrenamiento mientras que venían los extranjeros, los que estaban con la selección. Y bueno, por lo visto, pues nada, ha gustado, se lo ha trabajado, ha caído... o lo ha hecho bastante bien, ¿no? Cuando Xavi ha contado con él para llevárselo a la gira. Y bueno, sí, nos ha quedado sorprendido a todo el mundo, a él y a todos, ¿no? Pensábamos que era entrenamiento como el año anterior, como tú has comentado. Y bueno, este año pues ha tenido la suerte, se ha encontrado con que Xavi ha contado con él para llevárselo a la gira. Y mira, y ha tenido el tío suerte de hacer, cuando le ha dado los poquitos minutos que le ha dado, lo ha aprovechado bien y bueno... nada, a seguir trabajando, como él dice, y a seguir luchando.
Fermín, aquí va la pregunta. ¿Quieres que te baje de la moto o no?
Yo, hombre, estoy montado todos los días en ella, pues sabes que trabajo de cartel de motorista.
Pero escucha, bueno. ¿Quieres que te quite el amarillo o no? ¿Que te quite el...?
Yo creo que seguiré con mi amarillo.
Sí.
Y bueno, él que su camino lo tiene que tomar y no nosotros aquí apoyándolo 100%, y bueno, si está, si se diera el caso, bueno, pues hay que bajarse, pues nada.
Ya está bien, ya está bien. Oye, Fermín, ha sido un placer conocerte y que nos hables de tu hijo. Es un momento de mucha alegría para una familia que habrá sufrido mucho la distancia de perder a un hijo con 13 años, que se pierde un montón de cosas de la adolescencia, ¿no? Así que ahora ha llegado el fruto, ¿eh? Porque ahora... Pero para eso os llamáis igual, porque por ahí dicen, por ahí va el padre de Fermín López. Es que soy Fermín López, yo también. Bueno, Fermín.
Y Fermín.
Dime.
Fermín, Corro, Fermín hijo, se acordó de la familia el otro día después de su gran actuación en el Clásico. Salió a atendernos a los medios de comunicación y dijo: esto va para mi familia, que han sufrido mucho. Entiendo que habéis sufrido eso, lo que comentaba Corro, ¿no? Que se fue con 13 años y él se acordó de todos vosotros.
Sí, la verdad es que, bueno, aparte de cuando era chiquitito, porque era chiquitito, y ya de grande cuando ya... Porque, bueno, hemos pasado malos ratos, pero bueno, hemos disfrutado mucho. En mí la experiencia que viví ha sido espectacular. Pero bueno, cuando ya empezó el fútbol de verdad, que ya era juvenil y ya se veía, ya era el fútbol ya profesional, era la guerra, como yo digo, y ya tenía que competir, y ya era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado momentos malos, porque todos los futbolistas profesionales lo pasan, ¿no? Porque hay momentos buenos, momentos malos. Y bueno, ha tenido varios momentos malos de bajona, ¿no? Y bueno, ahora le ha venido la recompensa de seguir luchando, no ha tirado la toalla nunca. Y bueno, ahora le ha venido la recompensa esta del sacrificio que ha hecho. Y a disfrutar este momento. Y bueno, y llegarán también otros malos y otros buenos. Pero ahora que está preparado, ya está solamente.
Fermín, el padre de la criatura, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, disfruta.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta luego. Natural 100%, o sea, no sé cuánto tiempo le van a dejar hablar a Fermín López, al padre. Llega un momento ya que los clubes no le dejan hablar.
Pero es la típica actitud que muchas veces lo decimos, escuchando a los padres te explicas.
Te das cuenta cómo es el hijo.
Hombre, este padre tiene los pies en el suelo.
Total,
¿no?
Vamos.
Además da la sensación que para él el fútbol es el programa 33.
Sí. Pasan otras cosas en la vida antes
total.
Que eso.
Ahora es fundamental que en el Barcelona tenga muy claro qué papel puede desempeñar el chico si se queda en el primer equipo. Porque,
claro.
Porque lo más importante a su edad y en la situación actual es no cortar su progresión.
Oye, no os mováis, que enseguida vamos con las cláusulas de fidelidad de Kylian y viaje a Dallas y Orlando. Despedimos a Elena. Pues hay una musiquita para ambientarla ya en Las Vegas para que siempre...
Algo de Elvis, ¿no?
Hombre, a ver. Si ponemos algo de Las Vegas, tiene que ser de Elvis. Y ya,
vamos
vete
Elvis.
Vete abriendo el minibar, zona de abajo, a la
hombre,
derecha.
Por supuesto. No, Corro, pero vamos a ver. No voy a abrir el minibar porque yo ahora tengo que ir a buscar al Barça. Después ir al entrenamiento, porque aquí, claro, tenemos 9 horas menos. Tengo que estar pendiente de Dembélé, de cómo está, de cómo se relaciona con sus compañeros. Y después de escuchar a Frenkie de Jong, que nos va a atender a los medios, porque Xavi no habla hasta mañana después del partido.
Es pronto.
De Jong, que el año pasado lo querían echar y ahora es capitán.
Ahora es superestrella. Entonces es pronto todavía. Ya volveremos al minibar. Un beso, Elena. Hasta mañana.
Un beso a todos. Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.